Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, y en la prensa tenemos que empezar por citar este número especial, los primeros 10.000 días en el mundo. Hay además una selección de columnas. Yo llevo, me enteré el otro día, 2.700 columnas, solo en el mundo. Más los 10 años de ABC, más los de Diario 16, más los de Época, más los de... Yo no sé ya, es que ya no sé, como decía Cándido, si hubiera leído todo lo que he escrito. Bueno, pero hay que decir que además es un gran número con una selección de columnas. Pues fíjate, en todos estos 10.000 días la de columnas que se han escrito. Pero en el editorial, además, están muy aseados, respetuosos con Pedro J., como es de rigor, etcétera.
Sí, bueno, dicen que, de hecho, en el editorial, que todo empezó ese 23 de octubre del 89, Pedro J. Ramírez, fundador, alma mater y director durante más de 24 años, y un grupo de profesionales ponían en marcha este proyecto que iba a revolucionar, dicen, el periodismo español. Y comienzan con una cita, que yo no sé si los actuales estudiantes de periodismo o aquellos que se quieran dedicar al periodismo la tienen muy presente, que es aquella de Gabriel García Márquez diciendo que es el mejor oficio del mundo, el periodismo.
Bueno, hay que decir que la escuela de periodismo de García Márquez era una mamarrachada soviética al servicio de Cuba, de manera que García Márquez es el peor ejemplo moral que se puede dar a un periodista. Pero ha habido gente heroica, López de la Calle, por ejemplo, Fernando Mújica, sí. Gente que es, eso sí que han hecho realmente periodismo de jugarse la vida y a veces perderla. Hay que decir también otra cosa. Es que me acuerdo como si fuera ahora, el día en que presenta al mundo Pedro J., yo estaba entonces en ABC, y entonces fui a la presentación y me cogí a Gata, y era una presentación que era como del Circo del Sol. Evidentemente había montado ella. Era como Brigitte Macron. O sea, en ese momento es la que le da todo el colorín y tal. Claro, yo había estado con Pedro en Diario 16, que es el que me mete en el periodismo, en todos estos engrudos. Pero claro, no tenía nada que ver. El Diario 16, heroico, en blanco y negro, que íbamos a cimitarra, tal, todos los días, con lo que luego ya es el mundo, que es luz, color, sonido y estas cosas. Me acuerdo perfectamente, fue en el Planetario. Me dice, Gato, hombre, Federico, por fin has venido, no sé cuánto, no sé qué. Y empezamos a hablar de los niños, lo que suele hacer los niños, que ya si nos harán abuelos cualquier día. Pero me acuerdo de eso. Y la verdad es que 10.000 días en un periódico de papel nuevo, esto es una cosa para... Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bonito, además. Voy a decir que es una portada. En las portadas, primero de Diario 16 y del Mundo, que hacía Carmelo Caderot, siempre las mejores portadas de la prensa española.
Hay que decir que se puede leer en papel, se puede tener en papel y también en Orbit está, hombre, claro, este claro, suplemento. Bueno, hablabas de Brigitte Macron, y hoy en la prensa, portadas, la mayoría de las portadas, de la fotografía de portadas para Manuel Valls, y ya críticas también para Valls después de las declaraciones que hizo ayer a la RTL diciendo que el socialismo en Francia ha muerto. Ahora
dijo,
son muchos
el Partido Socialista
ha muerto, los que le reprochan que dé este paso en este momento, justo después de haber perdido él las primarias, ¿no?, en su
hombre,
partido.
Si lo hubiera dado cuando perdió las primarias, dirían que es por haber perdido las primarias. Pero bueno, es que se olvidan de que Macron estaba en el gobierno de Hollande, como Valls. Es decir,
poco tiempo,
es que ahora en el Partido Socialista se han quedado los radicales, igual que Corbyn en eso, que por supuesto, y han sacado un 6%. 6% están a un punto de bajar a segunda división, de desaparecer.
Es lo que está pasando en
pero
toda
es que
Europa.
Está muerto en toda Europa.
Tienes el mejor ejemplo en Grecia.
En Inglaterra.
Yo creo que el partido de Macron ha sido la idea de Hollande para salvarla, para tratar de salvar un partido socialdemócrata.
No, no, la República. Porque ahí lo que estaba en juego era la República. Que parece que estos no se acuerdan. Pero a mí me pasaron ayer... Coge un periodista que, como en Francia, todavía hacen el bachillerato menos, ¿verdad?, de lo que hacían, pero en fin. Y entonces se ve que conoció a Brigitte haciendo el misántropo de Molière. Entonces un periodista le cita a tal. Entonces Macron, de memoria, pues es un cráneo privilegiado, de verdad, es un talento excepcional, le sigue, pero como un actor consumado. Y hay un momento en que el otro le dice alceste al misántropo y tal, pero tú estás enfadado conmigo, ya no eres mi amigo. Digo, la traducción, tal. ¿Tu amigo yo? Si alguna vez lo fui, dejé de serlo. Dice, bueno, esto es lo que le va a decir ahora a todos los del Partido Socialista cuando vayan a pedir árnica. ¿Tu amigo yo? ¿Yo, tu amigo? Pues alguna vez lo fui, ya no lo soy. O sea, pero, y además se va, bueno...
Yo lo he visto, sí, la es verdad impresionante. Es impresionante. Es un actorazo.
Es un actor.
Sí, le salta uno de estos de que van con micrófono en ristre.
Pero con el bachiller bien hecho, un periodista de los que ya no hay, pero sí. Pero
porque
no
sabe
a...
quién es Alceste, entre otras
exacto.
cosas. Lo
bueno,
cual
y además recita su parte del misántropo, pero el otro es que lo borda.
Impecable. Y además, oye, es verdad, la sangre fría de Macron es que te deja destartalado ahí.
No, es que además, ¿cómo lo hace? Dice, y lejos de mí, corazones corrompidos. Y se va. Y el otro, digo, ahora es cuando se licúa y se convierte en una goceta de agua de
jabón.
Bueno, te quedas, dice, pero qué tío, claro.
Bueno, lo vimos en el debate, lo vimos con Marine Le Pen.
Sí, pero aquí...
La firmeza y la sangre fría de este hombre. Impresionante. Es que uno pestañea.
Luego vamos a ver. Luego vamos a ver lo que hace, pero impresionante.
Y bueno, hoy de nuevo las miradas se centran en la Fiscalía, en el Ministerio del Interior y prácticamente todos los días diarios abren por esta cuestión, esas siete hojas que se filtraban ayer de las 43
si del se
auto,
filtra, filtrelo todo
de
la Fiscalía, y que quiten los secretos del sumario, hombre, esto de, los secretos en gotas, pues no.
Recupera
recupera
diario ABC una imagen de archivo de Ignacio González, anticorrupción alienta las dudas sobre la connivencia de Interior con González. Diario El Mundo, el fiscal sospecha...
¿Pero ahora ABC dispara contra Zoido?
No, porque luego sí que es cierto que en páginas interiores, en el desarrollo de la información, ABC lo explica muy bien.
Sí,
la portada es la portada.
La portada es la portada.
Cierto que la salida de José Antonio Nieto pidiendo explicaciones y la posterior rectificación de la fiscal anticorrupción
fue más tarde
y algunos diarios lo añaden como pueden, y la verdad es que ABC la información la desarrolla bastante bien. El diario El Mundo, el fiscal sospecha que el número 2 de Interior se chivó a González, pero hay dos noticias.
No, la verdad es que es muy siniestra, porque la frase es la presunta investigación, comillas, chivada, cierra comillas.
Sí.
O sea, vamos a ver. Primero, no es presunta, es una investigación. Segundo, ¿cómo que chivada?
Bueno, si es presunta, tienen un problema los fiscales.
Bueno,
y un problema Eloy Velasco,
evidente,
si es presunta.
Evidente, porque si está presunto es que están metidos en un presunto delito. Pero es que es lo que estamos viendo. Esta fiscal Carmen García Cerda, que no tengo el gusto de conocer y sea una bellísima persona, pero solo por esa frase... Ya la Fiscalía Anticorrupción que creó Felipe González para tapar
y
la corrupción
de chivada,
chivada entre comillas.
Ellos no han leído a Molière tampoco.
No, ni a Molière ni a Cervantes.
Esto les preguntas quién es Molière y dicen que es una firma de herrería.
De Molino.
Es un informe de los fiscales, quiero decir, que utilizar esa expresión de chivada
aparte,
como si fuera una tertulia de bar, es que a mí me chirrió, pero por todos
porque
lados.
No está hecha porque no está hecha para un procedimiento judicial, está hecha para lo que se ha
hecho,
para salir en los medios de
que chivada
que
es lo que dice mi hijo de 10 años, que el pobrecito todavía no tiene la cultura. ¿Cómo que chivada? Y luego otra cosa, si tienen razón los fiscales, que aporten las pruebas, porque si no es una denuncia falsa, y denunciar falsamente a alguien es un delito.
Perdona,
un delito.
Es que todo eso está lleno de falsedades y a lo mejor alguna verdad, pero hay cosas que son falsas.
Sí, pero
empezando
si yo,
por lo de presunta y chivada.
Sí, pero si yo digo que usted ha asaltado un banco, tendré que presentar alguna prueba, porque
sobre
si no,
si eres fiscal, sobre todo si eres fiscal.
Y si voy para adelante yo.
Claro. Lo curioso es que solo salga a relucir Nieto y no salga, por ejemplo, la magistrada amiga que avisó.
Ah, no,
etcétera.
No,
hombre, porque esa comparte carné. Esa comparte carné. Esa tiene el mismo carné.
Vamos a ver, contaba ayer.
Es que es verdad, porque la magistrada amiga es de lo único que nos habla en este
programa.
Y lo sabes tú, y lo sabe Federico, y lo sabemos todos los que estamos allí.
Bueno, ahora me lo confirmas. Pero lo fundamental, no puede ser que un fiscal cuya obligación es con la policía, en función de policía judicial, llevar pruebas al juez de instrucción. No puede ser que los fiscales instruyan ridicausas, porque esto no son macro ni minicausos, son ridiculeces, son ridicausas para la sexta o para la cuatro, que es la que ahora parece que instruye esta basura. O sea, un fiscal, si es un fiscal, representa al Ministerio Público y a la ley. y el bien común. Esto ni es el bien común ni es nada. Bueno. Esto es la secta de los fiscales de extrema izquierda, de la Unión Progresista de Fiscales, que coparon la Fiscalía Anticorrupción desde tiempos de Belloc, que les aumentaron las atribuciones y la pasta en tiempos de Zapatero y Conde Pumpido, el malo, y naturalmente ahora han encontrado la ocasión de divertirse. Y se pasan al Ministerio del Interior de pitón a pitón.
Y luego la realidad de los hechos es que Pablo González va a hablar con el señor Nieto al Ministerio. Eso es verdad, y además está el registro de entrada.
Lo ha admitido él.
Claro, y además lo hicieron con luces y taquígrafo, porque si no van a casa del señor González y ahí no se entera nadie, o van a un hotel, a la habitación de un hotel. Y ahí lo que hace el señor González, Pablo, es amenazar al secretario de Estado. Si caemos nosotros, caeréis todos. Eso es lo que hace el señor González. Y el otro le dice textualmente, yo no sé de qué me estás hablando. Las bien, cosas como son.
Bien, ahí queda la cosa un poco de provinciano de Córdoba que no sabe que en Madrid las paredes oyen. Pero como las paredes oyen y los fiscales lo saben, porque había micrófonos en el despacho, una fiscal no puede decir chivada y lo pone entre comillas. Que esto luego en la tele, esto Ana Pastor lo dirá muy bien. Dirá, chivada, esas cosas, chivada. O sea, vamos a ver. O sea, ¿cómo que chivada? Este señor tiene un micrófono en su despacho. O lo tienes grabado y tienes pruebas, o te callas. O te callas, además, o te vas a una tertulia con Elisabeni y lo que quieras.
Un poco de cargo de conciencia en la expresión, o es que la gramática la desconocen, porque cuando dicen chivada del secretario de Estado, tendrían que decir chivada por él, ¿no? Chivada no, por el secretario de Estado.
Sí, es que
no
es, del secretario. Es el auto de fe periodístico.
Es que es un auto de un becario, claro, de un becario de un periódico.
Un informe de la fiscalía,
quiebra.
Además, que se mete en un terreno que no viene a cuento, porque lo que están es argumentando que no se puede excarcelar. Ignacio González. ¿Y a qué viene esto de chivada por el señor secretario de Estado? Es que no ha lugar a esta historia.
La filtración se produce justo cuando se va a producir la comparecencia de Catalá y del fiscal general, como viene sucediendo desde hace 3 semanas.
Es el cebo televisivo.
Efectivamente. Y luego hay 3 noticias hoy en los digitales y también en la prensa de papel interesantes al respecto de la operación Lezo. La primera en Voz Populi, González oculta fortuna en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido, según cuenta en Voz Populi, el juez Eloy Velasco ya ha cursado distintas comisiones rogatorias. OK Diario, que vuelve de nuevo a el caso, a la operación que es el pelotazo de Panamá en época de Gallardón en la Comunidad
Mira
de Madrid.
Cómo a Gallardón,
y la confesión.
Fiscal de carrera.
Y la confesión.
A través del ESMES, dominador del estro judicial. Mira cómo no le han metido el porno a Gallardón. Es que no, y lo que dice ahí
el consejero delegado de la Razón.
Edmundo dice.
Se llevaron 25 millones de comisiones también, aludiendo a una conversación.
Eso está pinchado por la Guardia Civil.
Grabada
en
un hotel,
micrófono direccional en un hotel de Madrid.
Bueno, pero
eso está grabado. Eso sí está grabado.
Eso está grabado. Eso es una prueba. Bueno, ¿cómo es posible que Gallardón no esté ni siquiera encausado? O sea, ¿por qué esto lo cree Gallardón? ¿Qué pinta el canal de Isabel II en América? Pues hombre, muy sencillo, creas una red offshore y colocas a todos los amigos poniéndose macrosueldos y bonus anuales y cobrando coimas, bueno, por todo lo que fabrica.
Y sobre todo que pintas con dinero público, comprando una empresa en Colombia a través de Panamá. Es decir, si compras una empresa en Colombia, lo pagas en Colombia o en España, no en Panamá.
Y menos admitiendo ya comisiones para empezar. Este es el origen. El Belén del tinglao del canal de Isabel II es este caso.
Empieza ahí.
¿Y por qué no empiezan a investigar por el principio? Que es Gallardón.
A partir de ahí salen muchas ramas.
Ah, es que Gallardón era el chico de prisa, maneja a través del ESMES a los jueces y es fiscal de carrera. Ya se nota. Ya se nota, porque no le meten el cuerno como al otro.
Bueno, como mínimo habría que imputar al señor Canalda, que es el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, y a Pedro Calvo, que era el presidente del canal.
Y que fue defensor del menor, además, Canalda.
Exactamente.
Con Javier Urra, que menudo estro también demostraron allí. Sí, vaya parejita, ¿eh? Sí,
sí. Bueno, y luego, por otro lado, lo que publica Esteban Urreistieta en las páginas del Mundo, González atribuye a La Puerta su espionaje en los pinchazos, también en las grabaciones en el despacho de González. Habla González continuamente de La Puerta, como la persona que ordena esas grabaciones, famosas grabaciones en Colombia, y llega a la conclusión el redactor de la noticia, Esteban Urreistieta, que como La Puerta también informó de esa comisión de OHL de 1.400.000 euros a la dirección del Partido Popular, pues también la dirección del Partido Popular, lógicamente, sabía que se le estaba grabando a Ignacio González en Colombia, si no fue incluso quien ordenó
la
grabación.
Toda la vida dudando quién había grabado las fotos que saca El País, que hay que decir que este caso lo empieza a destruir Juan Luis Cebrián, luego ya ha cambiado de bando. Luego pasó a Tres Media, Sexta y Edmundo, que corrió el mundo y nadie sabía que había corrido tanto mundo Edmundo. Pero claro, y no a Rosset. O sea, porque lo de OK Diario, yo es que me desternillaba. Lo oía de madrugada, ya no he podido dormir. Es que me dio la risa. Digo, vamos a ver, un tío que reconoce en la primera operación, que es la creación del canal paralelo para Me lo llevo y para la saca, que han pagado una comisión de 20 millones de euros
25.
En de entonces.
De entonces.
De entonces. Que, ojo, que ahora sería un fortunón. O sea, para empezar, y que no lo tocan. Porque, claro, hablamos de una empresa intocable, es la empresa de Soraya. Pero este caso lo empieza a destruir Prisa cuando eran los enemigos de los visitadores nocturnos. Esa foto de González sale en El País. Y ahora resulta que le había filtrado La Puerta. O sea, de nuevo Mariano. Al final, todos son marionetas de Mariano.
Es la guerra Génova, Comunidad de Madrid, en el momento...
La vieja guerra...
De 2008, entre los liberales...
Cuando Montoro dice que bajan los impuestos, ¿será que les sobra?
Entre los liberales y los herederos de Alianza Popular.
Sí, señor.
Es que es la guerra permanente que hay en el seno del PP. Los liberales demócratas cristianos y, por el otro lado, los herederos de AP.
La vieja guardia.
Sí.
Sí. Bueno,
Colacel. Un complemento totalmente natural que nos va a ayudar a mejorar el aspecto de nuestra piel, reduciendo las arrugas superficiales y también las más profundas. Ya lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y en el Corte Inglés, Elías?
Pues en el Corte Inglés son las tendencias, ya sabes, el black and white, el blanco y el negro se llevan muchísimo.
Siempre queda bien.
Siempre queda bien. Es,
siempre que
es
tengas un poco de color, ¿eh?
Sí.
Porque si no te confundes con el blanco y pareces catalá borroso.
Claro, sí, con el blanco ahí...
Claro, es que si vas muy pálido, no. No tienes ese problema, pero catalá, por ejemplo...
Una mosquita en leche,
que la última
¿no?
vez que tuve un poquito de sangre ahí en las venas,
un poco de
pues era muy niño.
Claro, claro. Pero hay otro estilo, por ejemplo, que es el más caribeño, viene con volantes, tiene una colección de alegres colores, los aires caribeños llegan a esta
fíjate,
tendencia.
El vallenato del canal.
Ahí está, efectivamente, mira qué bonito. El vallenato, la bachata. Estas
claro,
cosas, muy bien.
Claro.
Bueno, pues todo esto se lleva mucho este año y además está ya en el Corte Inglés las mejores marcas con espectaculares tendencias summertime.
Bueno, ¿por qué me meto con Catalá? Porque Catalá es el que está empeñado en que fiscales como esta señora, como los fiscales anticorrupción, instruyan los casos. O sea, no solamente no tiene la preparación para hacerlo, no solamente no tiene los medios para hacerlo, no solamente no son jueces. Es que además, así vienen los fiscales esta temporada.
Yo creo que esa idea se les va a dejar de pasar por la cabeza. No,
pero
la
van a jubilar.
La ha defendido. Me da la sensación de que
la verdad
se ha ido
es que
de las manos el control
de la fiscalía. ¿Os acordáis? Porque
el
compañero de García Cerdá, de la fiscal, es este señor Yáñez, que no sabemos nunca si se escribe con I, o I latino o con Y, porque aparece de las dos formas.
Sí. Yáñez, uy, mala dijo, señal, ya si vacilas en el nombre.
Sí, que fue el que le dijo al señor Moss. A mí, como me sigan poniendo la zancadilla, yo me voy, presento la dimisión. Y le dijo Moss, tómate 3 días y cuando vuelvas ya hablamos. Y cuando volvió, le dijo el fiscal, ¿se lo ha pensado ya? ¿Se quiere ir? Y dijo, no, si fue un calentón. Entonces yo quiero seguir, porque está en comisión de servicio. No nos olvidemos
vamos a ver.
Que termina ahora.
Moss,
y ahora y anoche,
Moss,
perdona...
que está asustado, porque claro, él no sabía en lo que se metía. Y sobre todo no sabía que lo metía el PP. El PP se caracteriza por apuñalar a los suyos después de mandarlos a la guerra. El PP te manda, dice, a tomar esa trinchera. Y cuando vas avanzando, de pronto dices... ¡Pa,
¿dónde
pa,
están los míos?
No, mira, sientes en la espalda, y dices, me han dado. Y dice, pero si enfrente no hay nadie. Claro, te han disparado los tuyos. Y dice, pero si va a tomar la trinchera para ellos. Sí, pero son así.
Pero si el fiscal Salinas estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción 13 años.
Pero
con
hombre,
todos los colores, de todos los colores de los partidos.
Pero
y
con Salinas Pumpido, vivía muy bien porque Salinas
fenomenal.
Estaba mira, medianamente enfermo, estaba ya mayor.
Era ideal porque no obstruía nada,
claro,
dejaba
y
hacer.
Decían
y,
ellos.
¿Quién mandaba en la Fiscalía? La izquierda.
Claro, pues,
y decía, como ahora no manda en la Fiscalía la izquierda, se enfadado y entonces
bueno,
ha montado
no
el lío, padre.
Que la manda a la izquierda, ya lo dices tú.
No, manda.
Formalmente
manda,
no manda a la izquierda.
No, han puesto a Moss, pero claro, Moss solo. Al que se han apresurado
a
traicionarlos.
Todo, a
aparte
todo,
que Moss
es que
está
que
demostrando una
solo.
Torpeza notable como tipo.
Lo que tiene que hacer Moss es no hablar en los medios de comunicación sí, enemigos, que va todos los días a los enemigos.
No, ni a los amigos.
Y me da la impresión...
El fiscal no tiene...
Y me da la impresión de que se ha hecho muy amiguito del país y luego va a la serie y le parten la cabeza. O sea, Moss, estate callado.
Pero Moss es maricón plejines, si es de derechas de toda la vida, si es de derecha de comunión diaria, ha nacido para morir. O sea, si es que no tienen remedio. Pero repito, después de ver esta basura, que esto es una basura gramatical, conceptual, desde el punto de vista del Estado de Derecho, todavía el ministro de Justicia dice que los casos los tienen que instruir los fiscales, estos fiscales, de la Unión Progresista de Fiscales,
que es la minoritaria en la carrera,
ultra minoritaria, despreciada como jueces contra la democracia. Sí,
sí. La Fiscalía Anticorrupción, que el año pasado abrió 380 casos, de los cuales solo se transformaron en sentencia 22, tienen 50, 22 de los, y de esos 22, 4 con absolución, o sea, 4 se archivaron, de 371. Eso es la memoria de la Fiscalía que presentó la señora Madrigal. Y además esta historia viene ya de antiguo.
Pero claro.
¿Por qué? Porque nació para lo de combatir ETA, no nos engañemos.
No, nació y luego, para tapar lo de Felipe González, porque lo crea Belloc para tapar la corrupción, incluyendo los fondos reservados del GAL.
Fue una campaña de marketing.
Camuflado con el tema de ETA, que evidentemente era lo que al final, al principio era su objetivo. Pero es que la ineficacia es tremenda y, sin embargo, cada año más dotación. 50 miembros, más el refuerzo de la agencia tributaria, más la UCO, más delegaciones en 7 u 8 provincias españolas. Digo, bueno, ¿y dónde le luce toda esta historia si estamos viendo?
Hombre, en los medios.
Claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Se traducen en titulares. Esta historia.
Hombre, es que si Podemos no fuera unos tuercebotas sanguinarios venezolanos, y si el PSOE no estuviera compuesto por gente sin bachillerato, por supuesto que el PP estaría todo en la cárcel. Sí. Todo en la cárcel. Algunos empezarían a salir ya con permisos domiciliarios.
No hizo lo que tenía que hacer en la fiscalía el PP.
Pero el PP no hace nunca lo que tiene que hacer. Y además, lo que es peor, anuncia que va a hacer una cosa que luego no hace. Cuando Gallardón dijo, y lo recuerdo siempre, porque cuando se lo lleven por delante y se lo van a llevar, y es más, hace 2 meses que tenían que habérselo llevado por delante, con más motivo, desde luego, que Ignacio González, porque lo que publica hoy Eduardo, o sea, la comisión que en el primer caso ya se paga, que es de 25 millones, que pinta dinero público madrileño.
Y espérese que van a salir más cositas en los próximos días.
Pero lo tiene mucho espérese. Riesgo.
Pero por supuesto.
Ese es el problema.
Espérese.
Pero es que Gallardón dijo, cuando la investidura de Mariano Rajoy, la primera vez que él habla, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Hizo exactamente lo contrario, porque él es un traidor nato. O sea, yo le he visto traicionar desde a Aznar, a Hernández Mancha, otra vez a Aznar, luego a Aznar, después de nuevo a Aznar, luego a Ana Botella, después a Aznar, luego a Rajoy, después a Aznar. Se ha pasado la vida traicionando a todo el mundo, porque es su naturaleza. Pero para una vez que dice algo decente, va y luego lo incumple. En lugar del 80%, el 100% de los consejeros del Poder Judicial se lo reparten los partidos, que solamente Rosa Díez tuvo el decoro de renunciar a su vocalito. Izquierda Unida, ahora en Podemos, el garzoncito, tiene su vocal.
Ahí metió.
Tiene un submarino allí.
Sí, señor.
Y Convergencia Democrática
siempre lo han hecho.
No, tenía la mujer
constitucional.
La mujer de Gordó.
Exactamente.
Y tiene, creo que sigue.
Sí,
sí. Manda narices. O sea, que ya es de coño.
Siempre han tenido su cupo en todos los organismos.
La verdad es que
control,
si el PP
siempre
no está en la cárcel, es por falta de capacidad de sus adversarios.
Pero no se dan cuenta de que pueden terminar en la cárcel. Es
que van a acabar.
Dice, oye, vamos a ver, pero ¿por qué no han arreglado cuando han podido este desideratum de la Fiscalía Anticorrupción? Porque, oye, Conde Pumpido lo hizo fenomenal. Y el PSOE lo hizo como tenía
Hombre,
que hacerlo.
Ellos hicieron para
y ellos
para
cuando
para
llegan
España muy mal,
dicen,
pero para ellos muy bien.
Ah, no, nosotros ahí no nos metemos.
No nos
esto
metemos,
es una historia
no,
buena.
No.
Nos llevaremos bien con todos.
Sí,
digo, bueno, y luego meten a Mos, que
entonces
es como
no metas la mano en
los leones.
No metas la mano en el saco.
No sé por qué dudas de mi valor, Alejandro. O sea, vamos a una pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, nos reímos por falta de conciencia porque España está muy mal. Pero si a mal tiempo, buena cara.
Bueno, también. Tan mucho mal está que ayer pierden toda la tarde en el Congreso hablando de Franco. Estamos
no,
tan
perdona,
mal que
luego hablaremos
si no
de eso.
Ningún problema.
No, que quieren sacar el muerto, supongo que para esnifarlo. sea, que es el colmo ya. Pero bueno.
Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Que en el Pazo de Meirás haya peregrinaciones se colapse?
No, repartirse el muerto, como antes la Virgen de Fátima, a las familias piadosas. Un día lo velan en Ferrat, otro día en Podemos le tiran cosas. Y otro día en la sede de Ciudadanos, ¿qué van a hacer con el cadáver de Franco? Hombre, yo lo que pido hoy en el mundo es que al menos lo lleven a la fosa común de Paracuellos, entre gente decente. Porque desde luego, rodeado de políticos, no, ¿eh? En fin, ¿qué nos dicen en Repsol? Que ha cambiado el tiempo, pero del todo. Tomen nota, Catalá y compañía. Y por supuesto el Ministerio del Interior, que ya le disparan por la espalda, por delante, por la sien derecha y por la izquierda. Hoy va a llover en prácticamente toda España, se salvan de momento Baleares y el Levante, sobre todo la parte sur del Levante. Pero entró ayer la lluvia por Galicia y hoy prácticamente barre toda la península. Y además chubascos fuertes, con granizo en algunas zonas altas, etc. Mucha precaución. Las temperaturas bajan una media de 4 o 5 grados en toda España. Ahora tenemos 16 grados en Madrid, pero nos quedaremos en 22 y ayer fueron 29. La máxima se ha quedado en 30 grados en Murcia. Yo creo que se han quedado con el termómetro y se ha roto. Porque da 30 grados hace unos cuantos días.
Sí. Y se ha quedado.
Se ha quedado, pero se ha quedado. Como León se quedó con la mínima durante 3 meses y arruinó el comercio y el turismo. Claro, la gente pensó que hacía en León más frío del que hacía porque se habían quedado con la mínima. Gracias al comercio de León, alentado por nosotros, dijeron que hicieran el favor de bajar del observatorio del monte el termómetro y ponerlo en la capital, que no hacía el frío que salía todos los días en la tele. Efectivamente, lo volvieron abajo y ya la gente vuelve a ir a León, que es una ciudad preciosa. Bien, y la mínima en Vitoria, pero ayer había 2 grados y hoy 7 grados. Ya verán mañana.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, nos vamos a ir a la bolsa, pero hoy tenemos una jornada en ISDE notable, ¿eh?
Sí, jornada de puertas abiertas en ISDE para todos aquellos que quieran convertirse en abogados de élite y quieran conocer de primera mano todo el programa de ese doble título, grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional del ISDE. Hoy, recordemos, a las 6 de la tarde, en la calle Recoletos número 6 de Madrid, estará la tercera jornada de puertas abiertas, claves para orientar con éxito tu futuro universitario. Insisto, calle Recoletos de Madrid número 6, a las 6 de la tarde, esta jornada de puertas abiertas. Para los que no estén en Madrid y quieran también toda la información, tienen el teléfono 91 126 51 80, 91 126 51 80, o escribiendo un correo a admisiones@isdegrado.com.
Bueno, y seguimos en los 11.000 en la bolsa.
Seguimos en los 11.000, en los primeros compases de cotización el IBEX está prácticamente plano, pero unas décimas en negativo. Ahora mismo nos marcan un 0,2% abajo, pero mantenemos los 11.000 puntos, 11.029 según nos muestran las pantallas del 35, donde, oh sorpresa, Banco Popular está encabezando las subidas. Bueno,
hombre,
sorpresa
o no tanto, en algún momento sube.
Efectivamente, sí, eso es el calor de los rumores.
Rebota,
también.
sí, porque como todos los días te compran y te venden.
Está muy revuelto todo eso. Sí.
Y luego, bueno, pues muy pendientes también de Estados Unidos y de las tejemanejes en la Reserva Federal. Veremos en qué quedan las reuniones. Sí que te comento que en el mercado de renta fija la prima de riesgo está en 118 puntos básicos, por debajo de los 120, y el bono español a 10 años en el 1,57%.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE, ya la estábamos comentando. Esto se dice pronto, ¿eh?
10.000, casi nada.
10.000, los primeros 10.000. Como lleguemos a los segundos 10.000.
He escrito yo un artículo.
Sí, yo. Es que sacan.
Y uno de Puyol.
Yo dije uno.
Pero no pude llegar a la madre superiora porque lo escribí antes.
Es que no habías tomado los hábitos todavía.
Ella era novicia.
Bueno, pues esta es la noticia de interés general porque es una gran noticia.
Es una gran noticia. Fíjate, 10.000 números, 184 páginas de suplemento que nos ofrece hoy el diario El Mundo para conmemorar tremendo hito hoy en el mundo del periodismo con la crisis de los diarios de papel que estamos viviendo. Hacen, por ejemplo, pues un repaso por las principales portadas de todos estos años, desde la primera, aquel 23 de octubre del año 89, pasando por la de los atentados del 11M y también la publicación de muchas y de grandes escándalos políticos. Los Gal, Faisán, los papeles de Bárcena, los Pujol, el caso Nos, que hizo tambalear a la corona. También se recopilan, lo decíais, antiguos artículos muy interesantes. Hablabas ahora, mención a uno que firmabas tú. La fecha es el 10 de julio del 97, solo tres días antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco, sin capucha. Se titula en la página 108 de este especial, muy recomendable, y lo comentabais también antes con Rosana en el editorial del Mundo. Hoy hay palabras de reconocimiento para Pedro.
Bueno, como tiene que ser, porque estemos o no estemos, pues esto es una obra de muchos años y de mucha gente, y hay gente que ya no está, como el gran Fernando Mújica, que tenemos que recordar, o José Luis López de la Calle, asesinado por la ETA, por los que ahora salen libres gracias al PP, como antes salían libres gracias a la PSOE. En eso, en la impunidad, vamos a peor. En lugar de mejorar, empeoramos. Pero bueno, pues ahí queda y está muy bien, la portada es muy bonita. Vamos a ver, creo que hay sesión de control, más que sesión de control, lo que están es dándole una mano de bofetadas a Mariano.
De momento Antonio Hernando del Partido Socialista ha pedido varias dimisiones.
El de la frente despejada.
Sí, ha pedido varias dimisiones, entre otras la de Catalá, también la del fiscal general. Pablo Iglesias también le ha reprochado a Mariano Rajoy que esté de alguna manera, bueno, pues aletargando las instituciones, en concreto le ha dicho que está parasitando las instituciones,
pero
y
las
que por eso
eliminar,
le presenta una moción de censura y de momento está utilizando
simplemente para hacerse un circo mediático diario.
Y de momento vamos por ahí, pero la sesión continúa y quien la está siguiendo es Mariano Alonso.
Mariano Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es lo más notable hasta ahora? ¿No han sacado a pasear la momia de Franco todavía?
No, eso tocó ayer en el debate, en el
Oye,
pleno.
¿Tienes idea de qué piensa hacer Villegas y Rivera con la momia de Franco? ¿La van a exponer en la sede de Ciudadanos? ¿Se la van a alternar con el PSOE y con Podemos? ¿O todavía no han decidido? ¿Lo consultarán con Macron?
Bueno,
a ver si es de centro liberal sacar a los muertos de la fosa.
Sin duda, la opinión de Macron pesaría mucho en ese y en cualquier aspecto.
Pues tendré que hablar con Valls, como es medio español, y estar
en
contra.
Sí, efectivamente. Pero eso se va a votar mañana, como hemos contado en Libertad Digital y como habéis contado. Se debatió ayer y, en principio, el voto de Ciudadanos es sí, salvo, lo dijo el propio Villegas ayer en el debate, que prosperen las enmiendas que el PSOE negocia ahora con Podemos y con los grupos nacionalistas. Y que, como hemos contado en Libertad Digital, las enmiendas de Podemos piden la anulación de todos los juicios del franquismo, y eso ya te puedo decir que Ciudadanos dice que por ahí no traga. Y
pero qué cosa tan idiota. O sea, no se anulan los juicios del franquismo, ya han pasado, fíjate si han pasado, y en cambio se puede sacar al muerto de la fosa y pasear la momia por ahí. O sea, es más importante las condenas militares después de una guerra civil, las condenas, los juicios, que dejar al muerto en su sitio y dejarlo en
porque
paz.
De las condenas no puedes hacer ninguna escenografía ahí de sacar
no,
al muerto.
No, pero yo solo lo entiendo del PSOE, lo entiendo.
Podríamos revisar las condenas de las guerras carlistas o yo qué sé.
No,
sé.
Para cuellos.
Es que es
las
una,
checas,
es una
las checas.
Esto,
Largo pero... Caballero, que también está enterrado en un cementerio de Madrid, que ese es el que nos lleva a la guerra civil, y ahí está el libro de Bestey. Pues sí, señor. Más de 200 checas en Madrid, en Barcelona otras tantas. O sea, ¿de esto quién responde? Pero vamos a ver, ¿para
pero
qué?
Pero era gente de paz, eran como...
No, pero vamos a ver, es que a mí, que lo haga el PSOE, porque tengo la peor opinión, ni Podemos, que no debería ni existir legalmente, bueno, lo entiendo. Pero Albert Rivera, que cita a Suárez, y la transición como un hito de paz civil de los españoles, que es verdad... O sea, esto es la transición, esto es Suárez, esto es el centro, sacar a Franco de la fosa para repartírselo con el suelo, hombre, no me jorobes.
Hay que mandarle la ley de amnistía, es que algunos la transición...
Que los mejores discursos, por cierto, fueron del PC.
Sí,
claro, es que
Federico,
no,
por cierto...
van a hacer ahora lo que no quiso hacer Carrillo.
Claro, claro.
Es curioso.
Perdón, o sea, Mariano.
No, digo que ayer se aludió a esa ley de amnistía y, por parte de los grupos nacionalistas, que evidentemente algunos piden incluso, revisarla, cuando menos. Pero yo creo que la iniciativa tiene dificultades para salir mañana, precisamente por el otro flanco, por la división de la izquierda. El Partido Popular se va a abstener y, bueno, pues...
Ah, se va a abstener, ni siquiera va a votar en contra.
No va a votar en contra, el PP se va a
abstener. Me lo dijo Luis Herrero y no me lo podía creer. O sea, les da igual sacar a los muertos de la fosa.
No, es que no se atreven a votar en contra.
Por lo que, ¿qué dirá la Sexta?
Que les dirán que son franquistas y sí, eso les va a molestar.
Sí, si lo dicen igual.
De todas formas, Alicia Sánchez Camacho tuvo una intervención muy vibrante. No, ayer,
sí,
todo
vibrante
hay que decirlo,
y equivocada, porque sí, dice, pero... es que pedían consenso. Pero ¿cómo que consenso? ¿Cómo va a ser consenso para sacar a un muerto de la fosa? Pero ¿a qué nivel de incivismo estamos llegando? Es que ya en la Segunda Guerra Carlista esto dejó de hacerse. Esto solo se hacía en la Primera. Y siglo y medio después estamos en esto. ¡Qué horror! Bueno, y entonces hoy en la cosa de la... Imagino que han ido con lo que llamaría el gran pepiño de la gasolinera, los corruptos, con la corrupción.
Sí, efectivamente. En dos partes. Primero vamos a escuchar a Antonio Hernando, que ha sido el primero en preguntar al presidente del gobierno, y él se centraba no tanto en el asunto de la fiscalía, en el que luego ha incidido, por ejemplo, su compañero Rafael Simancas. Ahora mismo está el turno de preguntas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, pero Hernando disparaba primero sobre el presidente del gobierno y se centraba en los casos de corrupción. Rajoy le contestaba al portavoz socialista aludiendo a la situación interna, a la crisis y esas primarias, a ese partido abierto en canal que es ahora mismo el PSOE.
En un mes, Ignacio González ha sido detenido y encarcelado. Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por tercera vez con dos vicepresidentes encarcelados. Pedro Antonio Sánchez imputado por malversación. Hemos sabido que Rodrigo Rato blanqueaba hasta cuando era vicepresidente. Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia.
Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido, porque no me llegaría ni la respuesta a 25 preguntas. No voy a hacer como usted. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema.
Y luego, Federico...
Oye, pero nunca es el problema de Mariano.
No.
No, pero la respuesta está brillante.
No, brillante.
El Partido Socialista no está como para dar lecciones de ética, ni Podemos. ¿A quién único le puede dar lecciones de ética? De momento es Ciudadanos.
Bueno, de momento, después de como saque al muerto de la fosa, ya tampoco, porque si ese va a ser el futuro, vamos buenos. Pero ha dicho el secretario de Estado de Justicia, cuando al que empitonan hoy es al de Interior. O sea, es que Mariano...
Irán también a por el de Justicia.
Bueno, a lo mejor es que tiene la información de que van a por el de Justicia.
Se ha adelantado. Por ahí,
a ver si en lugar de una imprecación ha sido una filtración también. Sí. Bueno, ¿y qué más ha pasado, Mariano?
Pues Federico, Pablo Iglesias, que era el siguiente que preguntaba, hoy no preguntaba a Rivera, no le tocaba al presidente del gobierno, si lo hacía el líder de Podemos, y ha sacado a relucir, fíjate, aquella famosa cacería de hace casi 10 años, en la que le costó finalmente el puesto al ministro de Justicia de Zapatero, a Mariano Fernández Bermejo, con, entre otros, el juez, ya ex juez, Baltasar Garzón.
Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad.
¿Se acuerda usted del año 2009? Se produjo una cacería en Jaén, una cacería que organizó un dirigente local de su partido. Escopetas, botas de vino, ambiente berlanguiano. Y allí coincidieron el que entonces era ministro socialista, el señor Mariano Fernández Bermejo, y Baltasar Garzón, a la sazón el magistrado encargado del sumario Gürtel. Le voy a recordar lo que dijo usted en aquel momento, cito literal a propósito del encuentro. Un atentado a la calidad democrática. Pues que...
Oye, Mariano... ¿Este sí. Se acuerda de que la tercera persona era el policía de Rubalcaba? El famoso Hart.
Efectivamente, eso no lo ha citado.
Y que Garzón era uno de sus ídolos.
Y Garzón lo ha citado muy de pasada, ¿no? En fin,
sí, claro.
Era ya, sería muy grotesco no citar a Garzón al recordar ese episodio, pero vamos, lo ha citado muy de pasada, ese fragmento que habéis escuchado, y no ha vuelto a incidir en el tema.
No hay manera de que haga un buen bachillerato. Este hombre, porque es que ya más habla...
Eso es competencia de Miriam Muro, ya sabes, Federico.
Bueno, hablaré con ella, pero claro, es que ahora yo creo que Irene Montero no deja acercarse a nadie. Es como Qiang Qin, la viuda de Mao, que no se sabía si estaba muerto vivo porque no había quien llegar a la momia viviente. Tremendo. Bueno, este no sé si será momia o aparecido. Bueno, pues nada, Mariano, si llegan a las manos, avísanos, porque estaremos en Corea del Sur.
Pues fíjate, ahora mismo está preguntando José Manuel Villegas al ministro de Justicia, y la pregunta es, ¿considera el gobierno que no existen injerencias políticas en la labor de la Fiscalía? Bueno, pues es uno de los asuntos sobre los que más se está hablando en esta sesión de control.
Muy bien, muchas gracias, Mariano.
Un abrazo.
Bueno, se han quedado mal el Día de la Madre, que esto ha pasado. Ha habido gente que ha quedado muy mal. Se ha olvidado, ay, es que no me acordaba tal. Bueno, vayan a la tienda de Libertad Digital, tiene unas joyitas, unos relojitos. Ahora viene la época de las bodas, las primeras comuniones. ¿Qué le compra al niño, a la niña? Pues es muy fácil, un reloj, una joyita. Claro. Y con eso acierta siempre. Pero a un precio razonable, porque estamos a la tienda de Libertad Digital. No hablaré del sillón. No hablaré del sillón que se vende en la tienda Libertad Digital, que tiene calefacción, que te da masajes, te coloca en todas las posturas y además te pone de pie, cosa que irrita a Luis Herrero. Como si todo el mundo, más tarde o más temprano, no necesitáramos no jorobarnos las lumbares.
Te irrita Luis
Herrero. Pero es uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero vamos, o sea, está el huevo de Colón y el sillón que te pone de pie. Bueno, pues a Luis le molesta porque a mí me gusta y esas cosas. Bueno, cosas nuestras. Pero vamos, para estos días, estas entrañables fechas, las que hay y las que vienen, pues entra en la tienda de Libertad Digital. 902, atención, 902 80 86 46. 902 80 86 46. Si no, tienda.libertaddigital.com y a disfrutar.
Una pausa, Federico.
Una pausita y volvemos. La verdad es que hay mucho material, todo en materia de corrupción. Pero
bueno, está la respuesta también de la familia Pujol después de ese manuscrito que conocíamos
no
ayer. Ahora dicen los abogados que es un fotomontaje, que es un fotomontaje de los dueños de la banca andorrana donde ordenaba sus movimientos Marta Ferrusola.
Sí, pues que tengan cuidado con tocar a los Cierco, ¿eh? Porque sí, si tienen esta nota que no tendrán,
pueden tener los
evangelios apócrifos de San Jordi.
La banca es actuado como el abogado defensor de los Pujol
toda la vida,
antes de que saliera nada.
Bueno, pues por eso, cuidadico, sí, que estos ya os han protegido hasta que han podido. 22 años han tardado en poner en manos de la justicia esta pieza magistral de la Madre Superiora.
Ayer la madre no salió de casa.
Ya. Pero Jehová sí acudió.
No salió del convento. Pero
Dios,
quedó intramuros.
O sea, Dios, el del Antiguo Testamento, sí. Jehová sí salió.
Sí, sí salió, sí.
Salió. Se reunió
despacho
con algunos profetas, sí, etcétera.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa?
Pues están muy enfadados con la exhumación de los restos de Franco y con la postura de Ciudadanos, y además nos dicen que creen que hay cosas más importantes sobre las que discutir en el Congreso.
Algunos partidos están muy interesados en los muertos. También hay personas que están vivas.
Como Albert Rivera vote también para sacar a Franco, era el único que me quedaba para votar.
Tratan de desenterrar a Franco para tapar lo que verdaderamente, desde mi punto de vista, hay que hacer en España, una independencia del Poder Judicial.
Que a pesar de todos los hechos históricos no los vais a cambiar. Pregunto, ¿esta es la libertad sin ira que proclamaban cuando yo era un adolescente?
Si se lleva a término, exijo que el Valle de los Caídos sea demolido. Que eliminen la paga del 18 de julio, la paga de Navidad y muchísimas otras cosas que son de la época de Franco y de la que todos están beneficiando.
Que dejen a los muertos que descansen en paz.
Bueno, y habría que demoler todos los pantanos. Bueno,
los pantanos, hay que volarlos, todos los pantanos.
Y que se inunde media España.
Oye, no, y las carreteras.
La otra media.
Y la seguridad social, sí, fuera.
Y los paradores nacionales.
Y los paradores nacionales, también todos volados.
¿Y el turismo?
Bueno, y en los sindicatos. Porque han heredado el sindicalito vertical, ¡pumba!
Esto
volados.
Es toda una imbecilidad.
No es una imbecilidad. Dicen, es que no hay cosas más importantes. No, más graves no la hay. O sea, más graves que sacar a los muertos de la guerra civil, no lo hay. No hay una cosa más grave que esta. Lo malo es que tenemos unos políticos tan de medio pelo que piensan que esto son cosas anecdóticas. No, no, esto no es anecdótico.
¿Y para qué hicimos el pacto de la transición, que es lo mejor que hemos hecho en nuestra historia? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para destrozarlo ahora? A mí, Franco, pues me parece un dictador repugnante, pero oiga, déjenlo donde está.
Pero, ¿quiénes lo dicen? ¿Los chicos de Maduro? ¿Los que trajeron la guerra civil? Porque Franco llegó a la dictadura.
En el paraíso fiscal de Granadinas, eso lo dice.
¿Quién? Franco llegó a la guerra civil porque se empeñó largo, caballero.
Sí, sí.
Si no, Franco no estaba en ningún golpe de Estado.
El tema lo ha sacado el PSOE, o sea.
El PSOE, ¿por qué?
El PSOE directamente.
Porque tiene lo que tiene.
Porque tiene lo
que tiene. Tiene que tapar todo el tormentón que tiene. Pero ayer se lo decía a Tardá, que es una persona que evidentemente responde a lo que responde. Pero decía, oye, que han gobernado ustedes años y años y años y años. Y sacan ahora este asunto cuando realmente están intentando tapar la que tienen montada la marabunta interna.
Pero es que le quitas a la izquierda española, ex-española, le quitas a Franco y que le queda. Le queda recordar las checas, contar lo que hicieron, como Albert Rivera no sabe nada de la historia de España. Pero debería saber que, por ejemplo, en Barcelona son decenas de miles las personas asesinadas por el Frente Popular. Y no sé si piensan también sacar de la fosa a Yagüe, pero Yagüe fue el que entra por la Diagonal en Barcelona con el Tercio de Montserrat en vanguardia de voluntarios de la provincia de Barcelona, que es la provincia que más voluntarios aportó al bando nacional de toda España. Fue la provincia de Barcelona. Decenas de miles fueron asesinados. Y en La Pedrera, bonito edificio de Gaudí, en el sótano, tenía su checa y sala de torturas el KGB, entonces NKVD. Y ahí fueron torturados, violados, asesinados muchos ciudadanos de Cataluña entonces, con el gobierno de la Generalidad. Eso también van a sacar a Yagüe por haberlo recibido de rodillas el conde de Godó. O sea, esto dice Villegas, esperemos las enmiendas. ¿Qué enmiendas? La enmienda a la totalidad es la que hacéis vosotros con la transición. Y luego llega a Rivera y dice, compatriotas, a mí no me llames compatriota. Yo no soy de una patria que saca a los muertos de la fosa, eso no es una patria. Eso son juntacadáveres, eso son buitres, gentuza. Pero además lo hacen por pura frivolidad y porque no les llamen fachas. Si creyeran en eso, porque es evidente que Pablo Iglesias cree en eso, pues es que se dedica a eso, es Cuba, es Venezuela, es el crimen organizado. Bien, pero Ciudadanos lo hace por pura cobardía moral, porque es tan maricomplejines como Mariano. Y Mariano se abstiene. O sea, le da igual que saquen o que no saquen de la fosa a Franco. Bueno, pues media España estaba con Franco. ¿Cómo vas a respetar a los vivos si no respetas a los muertos? No, que no nos llamen facha. A ver si me van a llamar franquista. Pero si te van a llamar igual, hagas lo que
hagas.
Pero
si te das cuenta, el único que se atreve a argumentar sus posiciones políticas, por extremas y disparatadas que sean, es Pablo Iglesias. Los demás te anuncian un voto.
Lo que quieres es abrir la checa de nuevo.
Claro, pero los demás no argumentan su posición.
Claro, claro que no.
Tú puedes compartirlo o no, pero que te digan por qué.
Porque están muertos de miedo.
Pero ni en eso ni en nada.
No, porque les obligas incluso a ir en contra de lo que siempre has defendido. Porque ayer Villegas, la intervención de Villegas, pasó un papelón, el pobre hombre, dicho
bueno,
sea.
Perdona, es que es mayor de edad, porque es mayor de edad para no defender aquello en lo que no cree.
Bueno, claro, porque es que el gran adalid de la defensa de la transición ha sido siempre Albert Rivera, que siempre lo ha enarbolado, y Adolfo Suárez y todo esto. Y era ayer un día para decir,
secretario general del movimiento.
La ley, claro,
pero es que además lo de Rivera es por pura cobardía personal e intelectual. O sea, tú, Adolfo Suárez fue el último secretario general del movimiento. La democracia en España la traen Suárez, Juan Carlos I de Borbón y Borbón, heredero de Franco a título del rey, pactando en Rumanía con Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos. Y por eso, en la ley de amnistía, cuando se vota unánimemente por la Cámara, o sea, que es que encima lo que ayer se enmendó fue toda la transición y también la legitimidad de las Cortes. Que eso es lo que supone la asquerosa ley de desmemoria histórica del infame Zapatero. Pero es que lo que hace ayer Albert Rivera, diciendo que está a favor de sacar un muerto, no es liquidar la transición, es buscar la guerra civil, que es lo que quiere Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere, 80 años después, ganar la guerra que perdió. Bien, lo entiendo, pero porque Pablo Iglesias es eso. Pero, ¿y el PSOE? Que decía Susana Díaz, no es el partido del odio ni del rencor. No es del rencor y quiere sacar al muerto de la fosa. porque les ganó la guerra que ellos le declararon. O sea, pero sobre todo a mí lo que me irrita es lo de Ciudadanos. Tú no puedes ir de Centro, no puedes ir de Compatriotas, de Adolfo Suárez, y olvidarte que Adolfo Suárez juró el cargo con camisa azul. O sea, vamos a ver.
Y colaborar, insisto, con los que están destrozando el puesto de la transición, que, insisto, es lo mejor que hemos hecho en toda historia.
Pero el mejor discurso que hizo Rivera fue precisamente ese, reivindicando a Suárez y a la transición. Es que... Y ahora quiere sacar Suárez, al jefe político de Suárez de la fosa.
Con eso, no es que utiliza la transición como quien utiliza una foto. Un que no sabe ni lo que
le da igual.
Pero tienes que conocer lo que de verdad significa la transición.
Bueno, pero la transición es que media España le perdona a la otra media España. Porque han pasado 40 años. Y además, porque todo el mundo tenía mucho que hacerse perdonar. Por ejemplo, en Cataluña... Toda la clase dirigente tenía que hacerse perdonar ante los nuevos amos lo servilmente que habían servido a los antiguos. Anda, que el conde de Godó, ahí está la historia de la vanguardia. O sea, ¿ante quién no se ha puesto de rodillas la vanguardia? Ante nadie. Ha estado de rodillas con el Lerroux, con la República, con Pines, con la Checa, con la NKVD, con Negrín, con Franco, con Yagüe. Con la Iglesia, el clero, el pueblo y el ejército. Con, por supuesto. Luego con la UCD. Después con el PSOE. Siempre con Puyol. Y mañana estará de nuevo con las checas, etcétera. O no. Depende. Dice, pero vamos a ver. Es que en Barcelona es, junto con Madrid, donde más asesinatos se cometieron en retaguardia. Donde más checas hubo. Donde más desapariciones, donde más gente fue asesinada por ir a misa. En Barcelona. Y este chico de Barcelona no sabe eso. En fin.
Un minutito de pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Aegon.
Aegon y su seguro de salud, Federico. No hay que hacer números, no hay que volverse loco. 39,95 al mes y sin copago. Partiendo de esa base, a partir de ahí, todos son ventajas. 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos, nos atienden pues como nos gusta, con la habitación individual, sin llevarnos sustos, por ejemplo, de coberturas que no están incluidas, y esos más de 1.000 centros que están a nuestra disposición. Nos hacemos el seguro de salud de Aegon llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés.
Y en el Corte Inglés nos vamos al supermercado, que también tenemos muchas ofertas. Mira, Asturiana, Campofrío, Marcilla, Kellogg, Bimbo, Scottex, Ariel, todos ellos tienen hasta un 70% en la segunda unidad. Son grandes marcas, está estupendo. Y luego también 1.500 productos ecológicos a elegir en el supermercado del Corte Inglés y en Hipercor. Así que hay que cuidarse y comer.
Ahí eso se lo digo.
Y respetar los ciclos naturales.
Pablo, tienes que cuidarte.
Días, Federico. Qué buen aspecto.
Si no, luego dice unas cosas del Real Madrid no muy coherentes.
Bueno, pero es que él es de Pipita y Wayne.
Sí, gran jugador.
Yo tengo un problema con Juan Pablo, porque es que ha puesto, en lo que es sin duda un atentado a la integridad de la empresa, estudio Pipita y Wayne. Un estudio.
¿Ah, sí?
Entonces tengo un problema, porque yo aprecio mucho a Juan Pablo, y más desde que se ha casado y tal. Y en cambio Luis Herrero, pues ya sabes cómo es. O sea,
bueno.
Este no exhuma a los muertos, exhuma a los vivos, si puede. Entonces, Luis quiere que yo actúe contra eso. Tengo un problema, porque yo respeto la libertad de expresión, y más una libertad de expresión casi lírica, porque apoyar a Pipita y Wayne es como apoyar el calor tropical en Teruel. Es una cosa puramente imaginativa.
Es un ejercicio de valentía casi.
De valor absurdo, ¿verdad? Una ensoñación, podría decir.
Sí, Wayne, un gran jugador.
Bueno, sobre todo
el mismo
fuera...
nivel que Cristiano Ronaldo.
Sí. Esperemos que no tengamos que enterarnos de lo que es en la final de la Champions.
Bueno, vamos
al Congreso de los Diputados. Hay cosas más serias.
Es capaz de y este es del Madrid, ¿sabes?
Cosas más serias, sí, mucho, claro que sí.
Madrid nunca pierde una final, tranquilos.
Bueno, ha perdido de 14, ha perdido 3.
O sea, en la etapa moderna, ninguna.
Bien.
Desde el año 98, ninguna. Todas las que ha jugado las ha ganado, 5.
La Juventus ha perdido.
Perdón,
primero vamos a pasar hoy.
Con el espíritu ha llegado esta mañana Rafael Catalá al Congreso de los Diputados con la intención de no perder. Sí.
Rafael
sí.
Catalá, que es del Atleti.
Sí. Del Atleti de Usera, sí.
Pues ahí debe tener esperanza.
¿Y por qué decir que suele ir junto como nuestro gran amigo Tomás Cuesta?
Bueno, pero Tomás Cuesta es un Atlético, como Dios manda, no es una persona borrosa.
Nada que ver.
O sea, es que Catalá es borroso, es como si estuviera borrado.
Bueno, han pedido la cabeza de Rafael Catalá, el ministro de Justicia, con insistencia los miembros de la bancada del Partido Socialista que han interpelado al gobierno esta mañana en el Congreso de los Diputados en la sesión de control. Lo cierto es que Catalá ha defendido evidentemente la actuación no solamente del Ministerio de Justicia, sino también de la Fiscalía, de José Manuel Maza, que esta tarde acude al Congreso de los Diputados, como el propio Catalá, a dar explicaciones sobre todo lo que está sucediendo en el ámbito de la Administración de Justicia. Congreso de los Diputados, Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La ofensiva de la oposición por los casos de corrupción que salpican al PP está siendo la protagonista de esta sesión de control. Los socialistas están utilizando sus 6 preguntas correspondientes para cargar contra el gobierno por este asunto. Primero contra Rajoy, como hemos escuchado antes en la tertulia. Su segundo objetivo ha sido Catalá, que también van a interpelar en cuanto terminen las preguntas. Y quien, como decías, Juan Pablo, va a venir esta tarde junto al fiscal general del Estado a comparecer en la Comisión de Justicia. Los socialistas le piden que dimita y le piden explicaciones por el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción. Lo ha hecho Rafael Simancas, contesta Catalá, asegurando que el nombramiento está bien hecho y que lo único que quiere el PSOE es sembrar dudas inexistentes.
¿Acaso les convenció su atrevimiento por denunciar al juez que encarceló a Blesa? ¿Les convenció que rechazara actuar contra la señora Aguirre por su episodio de escapismo y desobediencia a la autoridad en la Gran Vía? ¿O fue porque no vio caso en los espionajes del PP de Madrid? ¿O porque archivó hasta por 3 veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el canal de Isabel II?
Usted sabe perfectamente cuál es el procedimiento para el nombramiento de los fiscales de la primera categoría. Parece mentira que demos pábulo a que alguien que no tiene ninguna capacidad de influencia sea el autor de la propuesta de un nombramiento. Por lo tanto, me parece que los hechos desmienten absolutamente las insidias que ustedes están intentando plantear.
Y ahora continúa la ofensiva de los socialistas. Acaba de cargar Pedro Saura contra Montoro por la corrupción. Y turno de preguntas ahora mismo al ministro del Interior, al que van a preguntar por la reunión de su número 2 con el hermano de Ignacio González y por las actuaciones supuestamente irregulares de Rodrigo Rato cuando era vicepresidente del gobierno.
¿Pero esto qué tiene que ver con lo de Interior?
Hoy es el día de que hay que pasar repaso a todo.
Hoy es el día de los enamorados.
Sufrimiento. Control que luego se queda en lo que se queda.
Sí. Ay, pero qué vigor es positivo el de Catalá, ¿eh? Ya sabe usted cómo hay que no hay que dar pábulo. Pero vamos a ver si el pábulo se lo ha dado la Fiscalía con la cornada que le ha metido al secretario de Estado de Interior. Pero ¿cómo puedes defender al mismo tiempo a la Fiscalía y al Ministerio del Interior? Bueno, o defiendes al gobierno o a los que atacan al gobierno.
Y lo que han hecho los fiscales, insisto, es muy grave, porque puede ser un delito de denuncia falsa si no lo prueban. O sea, así de sencillo. Vamos, yo soy nieto y me voy a juzgar de guardia, porque además...
Yo me voy a juzgar de guardia, lo empapelo y luego me vuelvo a Córdoba.
Ha dicho José Antonio Nieto esta mañana, secretario de Estado de Seguridad, que ojalá se conociera el contenido completo de la conversación que tuvo con Pablo González en su despacho para que finalice rápidamente esta pesadilla, porque dice que se siente
indefenso. ¿Cómo
que ojalá
se conociera? Pues que la publique.
La cuente él.
O me va a decir que el Ministerio del Interior y el CNI, donde manda Soraya, no tiene la grabación completa. Uh-huh. Y además de paso, la vida íntima de la Fiscalía Anticorrupción, que a lo mejor hay mucha corrupción.
Bueno, él ha explicado con insistencia que fueron solamente 15 minutos y que lo hablaron de la seguridad de los mercados
claro,
de abastos.
Se refería a la conversación.
Sí,
claro, claro.
Sí, del mercado de Córdoba, que es a lo que va uno. Claro. Eso, ¿y cómo está Córdoba?
La seguridad de los mercados de abastos que lo llevan empresas privadas. O sea, ya me diréis que tiene que ver el viceministro del Interior en una cuestión
no,
de...
No, pues es que era alcalde de Córdoba y conocía a Pablo González, que está en Mercasa,
sí,
y en Mercasa, Córdoba.
Fue Pablo González a transmitir el mensaje al gobierno.
No, yo solo explico la excusa ridícula que ha dado.
Una excusa poco convincente. Ahora ya está preso de su comparecencia.
Y una cosa más, de Francia. Después del ofrecimiento ayer de Manuel Valls a Emmanuel Macron para ir en las elecciones legislativas, en las planchas del partido, en marcha república.
República
en marcha.
República en marcha. Para que los republicanos se confundan y arrastren.
República en marcha. Bueno, Jean-Paul Delevoye, que no nos suena mucho aquí en España, pero es el responsable de la organización, de la aceptación de los nuevos candidatos, etcétera, etcétera. El que organiza las planchas, vamos.
Es el maillo de Macron. De maillo.
Bueno, maillo.
Maillo, 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 adi, oui. Y demain, maillo, ne se repa.
Están haciéndose un poquito así los remolones porque dicen que de momento no pueden establecer la aceptación de Valls porque no está afiliado todavía al partido.
Me he enterado. Es que he seguido las declaraciones de Maille. Maille nunca se ha visto en una tan gorda. Porque ni se verá, porque enseguida ahora lo echarán y pondrán a alguien importante. Entonces ha dicho que todos, incluso el presidente, y ayer donde se ha jugado su carrera, tiene Macron. Todavía no ha formalizado su candidatura. Y que todos, también Valls y también el presidente, en Moamem, ha dicho como si Moamem fuera, estuviera a nivel de Macron y de Valls. O sea, este Mindundi, el Maille. Bueno, y entonces todos tenemos que hacerlo. Además, hay una página de internet en la que se puede
hacer.
Hay
un procedimiento donde
hay un procedimiento y hay que cumplirlo. Sí. Dice, mira, has perdido tres ocasiones de callarte. Primero, no estar. Segundo, no nombrar al presidente al nivel de los demás. Y tercero, no nombrar a Valls, que ha sido ministro con Macron y que es el que ha organizado esto.
Si le apoyó en primera vuelta, no en la segunda, hasta en la primera vuelta le apoyó.
Y va el Maille y se hace el interesante. Pues Brigitte, seguro que ya la ha tachado de la foto, ya no sale. No sabe lo que ha hecho Maille.
Hola, Maille.
Buenos días. Brigitte, estoy pensando en que son los peores brazos de la política,
¿qué me dices?
Sí, comparados con lo de Michelle Obama, que sabéis que son
unos Michelle Obama favoritos. Son pernilos. Pero
es que, ¿cuántos años Brigitte tiene esta señora?
Está 64.
Y que luego está muy fit, ¿eh? Está muy fit.
Es la delgadez, ¿verdad?
No, que está... Está modelo Madonna, ¿no?
Sí, unas piernas. Eso sí, bueno, yo vengo a hablar de otra cosa, de esas fotos que parece que se han filtrado, pero que no ha visto nadie, en realidad.
De Chabelita, con el tío este que es como un primo de Benzema, ¿sabes?
¿Así?
O sea, es un tío que se pone a decir cosas tremendas.
Los primos de Benzema dan mucho miedo.
Bueno, y este también. Y este también. De hecho, está imputado en 6 o 7...
Y parece ser que existen unas fotos... Sí. Realizadas con el consentimiento de la chica, todo hay que decirlo, porque es que algunas de verdad no sé dónde tienen la cabeza. Pero insisto, ayer Daniel Carande comía con la representante de Chabelita y no sabe absolutamente nada de este asunto.
Eso es gravísimo.
No, para nosotros y para Daniel Carande.
Gravísimo es la generación que se hace fotos slotty,
sí,
digamos.
Claro. Y luego pasa lo que pasa.
Efectivamente. Hablaremos de Paz Guerra. Estoy fascinada con este nombre, que te llamen así. Es la todavía suegra de Chabelita, con suegra de Isabel Pantoja.
La madre de Alejandro Albalá, es el todavía marido de Chabelita, porque el juez de Sevilla ha dicho que dice, mira, quítame demandas, vete a Sanlúcar y déjame en paz. No quiero ver aquí a la macandina de ninguna
efectivamente
manera.
Bueno, pues ha hablado de la niña, dice que además es un pelín manipuladora, algo que nos temíamos. También hablaremos de una señora que entrevistaron ayer en Supervivientes, que se hacía llamar Lucía Pariente. Yo creo que no es la madre Alba Carrillo, porque se ha quedado zombie de verdad. O sea, no tiene nada que ver con la Lucía Pariente que hemos visto en la isla. Una señora totalmente venida abajo, hablando del amor, hablando... ni palabrotas, decía.
Uy,
o sea,
esto que no es que ha hablado con el padre Ángel.
Y luego de Las Campos, Federico, porque Lecturas vuelve a la carga y de la lucha...
A que le atiza Terelu.
La lucha Cainita, lo de Cainita lo digo yo,
vez,
entre las hermanas.
Vez, y esta vez...
Hermana contra hermana.
Bueno, eso es lo que dice Lecturas, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Qué haría Lecturas sin Terelu?
Sí, es verdad. Habría que inventarla.
Se quedaría sin libro.
Pues ahora
tremendo.
Todo en la Crónica Rosa.
Es la mañana. Es radio.